Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Ya sabes que este es un programa de radio que se arranca a la 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño, el partidazo, y que tiene que durar hasta las 6 de la mañana para que le demos los buenos días a Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Hombre, la verdad que la inspiración, hay que decirlo, surge de cualquier modo. Es verdad que todo vale para despertar la curiosidad de las mentes creativas. Claro, a partir de un hecho, o un comentario, o una imagen, pues nacen películas, nacen composiciones musicales, o cualquier obra de arte. Es que esto es maravilloso. Y te cuento todo esto, ponedor, porque algo así es lo que le pasó a nuestro siguiente invitado. A partir de la lectura de un artículo de un periódico local del siglo pasado, comenzó a tirar de un hilo. Ahora mismo tengo conmigo La madeja final, que es una novela maravillosa de ficción, aunque la historia está basada en hechos reales. Hablamos de un asesinato de un Borbón, y su autor es Javier Pardo, el gran Javier Pardo. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Qué ilusión. ¿Quién me iba a decir a mí hace años, Javier, que nos cruza la vida?
Sí, hablamos un día largo y tendido de un asunto privado.
Sí, ¿y cómo me ayudaste? ¿Y cómo acertaste, desgraciadamente?
Ah, hombre, desgraciadamente no, bien, porque te dije que aquello iba a ir bien, seguro.
Sí, eso pero sí, bueno, que te lo dije. Sí, sí, es verdad, pero bueno, acertaste en el diagnóstico y todavía sigue dando guerra, pero afortunadamente, Javier, lo bueno que me quedo de ti, Javier, es cómo tendiste la mano para ayudarme.
No, bueno, no me costó nada, hombre, eso sí que es mi oficio.
Qué maravilla.
¿Entiendes? Puede hacer un esfuerzo para hacer algo que no le corresponde, pero vamos, ese era mi trabajo diario, con lo cual yo encantado.
Qué gozada,
además,
Javier.
Me acuerdo que estabas tú muy asustado y te quedaste bastante tranquilo después de lo que te dije yo.
Sí, 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 efectivamente, Javier, pero lo dejamos en el ámbito privado, como muy bien has dicho, y nos ayudaste a toda mi familia un montón. Pero fíjate, unos cuantos años después, aquí estás en mi programa de radio, en la cadena COPE, y sobre todo, yo quiero, me hace mucha ilusión presentarte debidamente, porque claro, tú eres médico, eres catedrático en anatomía patológica, eres escritor, has publicado más de 25 libros, tanto sobre tu profesión como de novelas. Has sido y eres un referente en medicina de este país, con innumerables publicaciones de trabajos científicos. Claro, todo esto que estoy contando a los ponedores es muy importante, porque explica perfectamente el fantástico trabajo de documentación que hay detrás de esta novela, Javier. Y por eso nos ponemos a ello, ¿no? A la historia. ¿Esto por qué llega ahora mismo aquí en el 2024 a toda la población?
Bueno, llega porque yo cuando me jubilé hace 6 años, pues seguí a hacer lo que me gustaba de siempre, que era investigar. Yo me lo paso muy bien investigando y me lo paso muy mal escribiendo. O sea que, entonces, en este caso fue después de terminar un libro de un suceso que ocurrió en el año 51, pues se me ocurrió, cayó en mis manos un artículo del periódico de Murcia, un periódico de Murcia del año 32, uh-huh. Y aparecía que una señora había matado a un Borbón en París. Fíjate. Yo nunca había oído hablar de esto. Y en el pueblo donde era original la señora en cuestión, nadie la conocía ni nadie sabía nada. Así uh-huh. es que me parecía que era un tema para investigar. Y entonces ahí empezó mis 2 años felices, seguidos de mi tercer año un poco triste, que tengo que escribir y repetir y releer. Pero esa es la historia de este libro.
Porque además, Javier, parece ser que este suceso como que llamó más la atención de los franceses que de los propios españoles, a pesar de que la supuesta asesina era de un pueblo de Zaragoza, ¿no?
Sí, llamó la atención porque en Francia, cuando oyen la palabra Borbón, se les hace el culo agua, con perdón.
Claro, claro.
Porque, ¿entiendes? De hecho, lo más llamativo de todo fue que yo cogí y busqué una agencia en Francia que me mandara los periódicos, o sea, todos los artículos que había sobre esta señora. Y de pronto me encontré con unos 350 artículos en periódicos franceses de los años 1932 y 1933. 32 fue el asesinato y el 33 fue el juicio. Y a mí aquello me pareció impresionante. Pero es que luego en Francia tú vas a buscar cualquier papel Y entonces en el archivo de justicia o en el archivo nacional encuentras cualquier cosa. Fíjate que en Francia, cuando llegaron los alemanes en el 42, se llevaron la mayoría de los archivos de Francia, pero en cuanto terminó la guerra, fueron corriendo a Francia y los volvieron a traer. Oye, y tienen casi todo. Se perdieron algunos papeles porque es normal, pero tienen casi todo. Y entonces investigar en Francia es estupendo, ¿no? O
claro,
sea, es
claro.
una facilidad.
Claro. Y además, Javier, me doy cuenta que desde la primera página lo que hacemos es conocer cómo acabó la historia de un amor de los protagonistas, que llama muchísimo la atención, pero hay que decir que por un lado está Consuelo Brau, nacida en Maella, un pueblo del Bajo Aragón.
Candelaria, Brau.
Candelaria, claro. Claro, y luego está Carlos Edgar Serge de Borbón, que es el hijo bastardo del emperador Francisco I de Austria. De verdad, Javier, te voy a pedir, por favor, que nos describas a cada uno de ellos, porque eran personajes muy curiosos.
Bueno, ella para mí era una feminista precoz, muy inteligente y muy trabajadora, y además que los estudios que había hecho en el pueblo con las teresianas los había aprovechado bien. Una mujer muy valiosa y con muchos arrestos. Él era un conquistador. De estos caradura que no ha pegado un palo al agua en su vida. Y tú imagínate esta señora en el año 20, 1920, que estaba ya divorciada y con un, vamos, divorciada, separada y con un hijo, y que se le presenta en el Hotel Majestic, en el Paseo de Gracia de Barcelona, un señor y le dice que soy Carlos Edgardo Serge de Borbón. Pues claro, a esta le pasó lo mismo, se le nubló la vista.
Claro.
Pero se le nubló, ¿verdad?, de forma parcial. Porque fíjate tú que esta mujer estuvo total, fueron 12 años con este hombre, y siempre disimulando las relaciones que tenían con él. De tal manera que vivieron juntos en una casa, ¿verdad?, que ella, donde ella tenía pensionistas, y disimulaban, ¿verdad?, haciendo como que dormían en camas separadas y todo esto. O sea, que era una situación curiosa, ¿no?
Es increíble. Claro, hay que decir que, claro, Candelaria es toda una precursora de para su época. Ella, si no recuerdo mal, estaba casada, pero no aguantó el trato de su marido e hizo su camino por otro lado, ¿no?
Bueno, fue una cosa rara. Ella se casó con un señor de una familia que todavía existe. No es que todavía existe, sino que hubo un ministro Boada de la UCD, ¿te acordarás? Que sí, aún era familia del marido de esta. Entonces, de los Boada de Gerona, de Casá de la... No recuerdo el nombre, un pueblo pequeño de Gerona. Esta familia tenía un negocio en Filipinas, concretamente en la isla de Cebú. Y en un viaje que hicieron a Barcelona con sus padres, ella con 18 o 19 años, pues lo conocieron, y entonces pues se casaron. O sea, ella no estaba muy enamorada de él, pero yo qué sé, los padres también temían un poco porque la veían muy joven. Pero bueno, la cuestión es que se casó, estuvieron un año en España. Este cumplió aquello que hacían mucho los emigrantes españoles, de que se iban a Cuba o se iban a Filipinas, y luego, cuando tenían que buscarse novia, venían a España a buscarse una novia española de las nuestras, ¿no?
Claro.
Como se decía entonces. Entonces este hizo una cosa parecida, y entonces cuando tuvieron el niño, el único hijo que tuvieron, pues se marcharon a Filipinas. Pero allí lo pasó muy mal esta mujer. Primero porque el niño no hacía más que estar enfermo. En la isla de Cebú no había ningún hospital ni nada. Y entonces pues intentaron buscar por allí una ciudad cerca, incluso en la zona de Tailandia o hasta China. Y entonces se volvió a España.
Claro.
Y entonces se volvió, y poco a poco fueron separándose, y en el año 18, me parece que fue en 1918, firmaron la separación definitiva delante de un notario en Barcelona. Y ella empezó a vivir de la pensión que tuvo allí en la calle del Bruc de Barcelona, y de la fabricación de cosméticos que vendía puerta a puerta.
Claro, claro, era donde yo quería entrar. ¿Cómo se vendían los cosméticos? ¿Cómo se diseñaban? ¿Cómo se elaboraban en aquella época? Porque claro, estas mentes, estas personas que luego se metan en el mundo de los cosméticos, de los perfumes, ¿cómo se organizaban?
Esto, pues, y en mi pueblo hay una tradición, porque yo he conocido a dos o tres que se han ido pues a Zaragoza o a Barcelona y se han dedicado a hacer jabón o lo que sea que se hacía en las casas de los pueblos, y a partir de ahí han empezado. Esta parece ser que pasó por una perfumería en la misma calle del Bruc durante un tiempo. Y como era una mujer lista y emprendedora, luego lo que aprendió en su casa y los manejos que haría, y ella sé que se empezó a hacer cosméticos, y hasta en el libro sacó una foto de las cajas como vendía, de una marca que se llamaba Plain Soul, y hacía pues de todo. Y no solo eso, sino que ella, cuando marchó a París, su intención era marcharse a Estados Unidos, porque en París a un farmacéutico al que le quiso meter sus productos para que los vendiera, pues le dijo que allí en Francia no se podía, porque tenía que tener una licencia de sanidad. Y entonces alguien le dijo que en Estados Unidos no hacía falta, y aquello fue lo que le llevó a crearse la ilusión de marcharse a Estados Unidos y empezar a crear ahí la industria. Fíjate tú si era valiente la mujer.
Claro, por supuesto. Por supuesto. Javier, y por otro lado está el bastardo, el tema del bastardo, que se presentó así ante Candelaria. Dice: soy el príncipe Edgar Carlos Serge de Borbón Este, hijo del emperador Francisco José I de Austria, que en gloria esté, como dicen ustedes. Claro, ahí, Javier, esto es todo un encantador de serpientes. Se metió en el bolsillo a Candela sin problemas, ¿no?
No, totalmente. Pues este era un sacadineros de las mujeres, y vivió de las mujeres durante toda su vida, durante toda su vida. Y además es que, como ocurre mucho con los embusteros, que no se acuerdan que han contado una cosa antes y después cuentan otra diferente, ¿entiendes? Y eso empezó a crear una cierta separación con Candelaria. Pero vamos, yo no sé, al final siempre pienso que esta mujer tuvo una paciencia increíble. Porque el año 26, o sea, 6 años después de conocerlo, cuando lo cogieron preso a él en Barcelona y lo echaron por espía, por vender armas a los separatistas catalanes y por estafar en varios hoteles, pues era el momento de haberle dado una patada y haberse marchado. Esta, sin embargo, pagó su abogado, pagó su fianza, lo echaron, lo mandaron a Portbou, y allá que se fue ella con su hijo a seguirlo hasta París.
Claro. Javier, me doy cuenta también que al leer esta novela, además se aprende muchísimo, porque claro, está repleta de información que ha extraído desde muchos libros, de documentos originales, de muchos informes, y se nota. Y claro, pero por encima de todo esto, es un gran trabajo de documentación, porque me da mucho a mí, Javier, que has disfrutado una barbaridad con esta parte del trabajo, ¿no? Remarcada muy bien en el libro.
Bueno, la verdad es que si te digo, mira, te voy a dar un ejemplo. En mi anterior libro, El año de la desgracia, por ejemplo, era una cosa del año 52, ¿qué periódico había en España que podía hablar del tema? Pues El Caso. No te puedes imaginar los vericuetos que tuve que hacer para encontrar El Caso. Y al final lo encontré en la biblioteca de la universidad, de una universidad que hay ahí en Zaragoza, en la calle, ahí, no recuerdo ahora, por Isaac Peral o por ahí, sí. En la biblioteca allí encontré, pero la encontré con faltaban muchos números y hasta faltaba un año completo, el año 53 me creo recordar, pues que faltaba. Y sin embargo, en este caso, todo lo que quise encontrar, todo lo que investigué, lo encontré sin ningún problema. Sin ningún problema. Ten en cuenta de que, por ejemplo, yo me hice con 1.100 páginas del sumario del juicio, escritas a mano, con una caligrafía, pues como se hacían en la primera mitad del siglo pasado, como hacían los escribientes, porque eran escribientes, de verdad.
Claro, claro,
y
claro.
Y es impresionante, claro. ¿No? Y pues tengo todas las páginas del sumario, las tengo. De esa manera, a alguien le llamará la atención de que yo supiera cuando tuvo la menarquia esta mujer o cuando tuvo la menopausia, simplemente porque le habían hecho un chequeo en la cárcel de París, y entonces eso estaba reflejado en el sumario. O sea, que quiero decir que hay mucha documentación, pero me ha costado bastante menos de lo que puede pensar uno al leer el libro.
Yo creo que la gente que ahora mismo nos está escuchando en la cadena COPE, Javier, tiene que estar diciendo: esto es un trabajo bien hecho, de muchos apuntes, de muchas anotaciones, de hilvanar muy bien todas las historias para que tengan un sentido.
Pues sí, mira, y yo, teniendo en cuenta que empecé en la parroquia del pueblo de Candelaria, ¿verdad?, mirando todos los libros para ver de dónde era, porque fíjate qué cosa curiosa, no queda nadie de esta familia en Maella. Entonces, yo estuve mirando, preguntando a las personas mayores, y entonces encontré un par de personas que se acordaban de una hermana mayor que fue la última que quedó allí en el pueblo y vivía sola, ya se había quedado viuda. Y luego hice una cosa, y es que el año pasado me dediqué a intentar buscar herederos de esta mujer, porque había tenido un hijo, y este hijo sabía yo que se había casado con una mujer de Galicia. Y al final encontré a dos nietos que viven en Cataluña, en dos pueblos diferentes de Cataluña, y entonces les invité a venir a ella en la Semana Santa del año pasado, y me ayudaron muchísimo, me ayudaron muchísimo los dos nietos.
Y Javier, claro, me estoy dando cuenta que por un lado está el relato de la pareja que acaba en París, bueno, pues exiliada porque él es acusado de estafa y de espionaje. Y por otro está, pues, todo el proceso después de que lo asesinen. Los últimos capítulos se describen muy bien el juicio, el veredicto, y aporta fotos y documentos originales. Ahí, Javier, a los ponedores, ¿cómo nos puedes contar de cómo combina la realidad con la ficción? Porque darle un poco de sentido a todo eso tiene que ser complejo.
Bueno, pues mira, es complejo y se nota que yo no soy buen escritor. Yo he escrito muchos libros de medicina, pero solo tres o cuatro que no eran de medicina. Entonces, el tema de este libro, yo pensé hacer una novela desde el primer momento. Pero claro, yo cojo y digo, vas a ver, la educación de esta hija. Yo busco información entre las teresianas, las monjas teresianas, que eran las que tenían ese colegio en Maella hasta el año 36, que lo cerraron, las echaron a todas del pueblo, cuando habían hecho una labor extraordinaria, porque eran las que enseñaron a leer y a escribir y a hacer muchas cosas a los críos del pueblo. Ahí iban chicos y chicas, además, a ese colegio. Pues nada, las echaron y ahí se acabó el asunto. Pero bueno, yo pensaba en hacer una novela, pero cuando yo me encuentro que una gran documentación que me mandan las teresianas sobre esto, pues yo digo, bueno, pues voy a intentar poner pues lo que cuenta aquí de cómo funcionaba el colegio y cómo se criaban y cuánto tiempo estuvo esta chica ahí y tal. Pero es que luego, al cabo del sigo con la investigación y voy recogiendo información cada vez mayor. Y entonces llegó un momento que dije, no, esto va a ser la biografía de Candelaria Brau Soler, ¿entiendes? Y del Borbón, Edgardo de Borbón. Y eso es lo que hice. Y entonces, al terminar, cuando yo escribí la novela, pues yo me di cuenta de que algunos capítulos no me gustaban mucho. Debía de haberlos novelado en lugar de escribir lo que ponía, lo que encontré en el sumario. Pero bueno, al final, pues era un dilema que tenía que arreglar. Si hubiera sido un buen escritor, pues entonces yo hubiera novelado aquello y a lo mejor estaría mejor, ¿no? Yo sería más fácil de leer. Pero, por ejemplo, la parte esta de las comisiones rogatorias que mandó el juez a los juzgados y a las embajadas de muchos países, pues porque este tío había estado, según decía él, había estado de espía en Belgrado, en la Primera Guerra Mundial, que había espiado para Francisco José I, y en Barcelona decía que había que espiaba para Alfonso XIII. Y luego, sin contar las relaciones con los golpistas catalanes, que parece que se repite ahora lo que ocurrió en el año 32, en el año 26, perdón. Es decir, cuando Maciá dio el golpe de Estado, antes del golpe de Estado, joder, se marcharon acompañados del secretario del Partido Comunista Español, pues a buscar ayuda a Moscú. Y entonces fueron al Comintern y se entrevistaron con Bujarin, que era secretario general del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, y con Grigori Zinoviev, presidente del Comité Ejecutivo del Soviet de Leningrado, que prometieron su total apoyo y protección al golpe. Y era mentira, luego no les ayudaron nada, no les ayudaron absolutamente nada. Pero se repitió, vamos, parece ser que se repitió ahora lo mismo de entonces, de que pensaban que en Rusia estaban los perros con longaniza y que les iban a dar yo qué sé lo que fuera. Pero no solo eso, sino que luego después parece ser que el traficante de armas para el que trabajaba Carlos, pues este se dio cuenta rápidamente de que los políticos prometen mucho, pero luego no dan nada, y él se planteó de venderle solo pequeñas partidas, porque al final dejaron una cuenta sin cobrar, y Carlos, desde luego, se quedó sin cobrar, porque era este Carlos de Borbón, no Carlos Moreno, sino Carlos de Borbón, se quedó sin cobrar.
Gracias por la aclaración.
En la radio hay que aclarar a veces.
Gracias por la aclaración, Javier. Muchísimas gracias. Ya para acabar, Javier, lo mejor es que Candelaria y usted, Javier, comparten origen, son del mismo pueblo, Maella, en Zaragoza. En su anterior libro, El año de la desgracia, también está basado en un hecho real, en otro crimen que ocurrió también en Maella. ¿Qué ocurre con Maella? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se la
agua? Soy un pueblerino total, ya lo ves. Entonces, pues nada, pues yo qué sé. La verdad es que tienes que buscar un tema, y de pronto te sale un tema y dices, bueno, coño, pues aquí hay tajo, ¿no? Y entonces, pues me gusta ese tajo. Igual que ahora estoy dando vueltas a que en Maella fue donde existió la primera trapa, convento de trapenses de España, del año 1794. Y ya me gustaría escribir sobre eso ya.
Qué bien, Javier. Pues qué placer estar aquí poniendo las calles y hablando del nuevo libro. Yo creo que es una gozada tocar estos temas en la radio, ¿no?
Bueno, oye, hombre, pues sí, es una goza. A mí me gusta, o sea, me ha gustado tanto investigar el asunto que me gusta hablar de él. Yo no sé, no. La verdad es que me anima, ¿verdad?, a seguir escribiendo por lo bien que me lo paso, pero no por el dinero que se gana, porque esto es la ruina total.
Ya. Me imagino que, no teniendo un gran apoyo mediático y demás, esto se queda en, bueno, pues, sobre todo en ahí está mi obra, ¿no? El presumir de ella y decir, oye, el que quiera aprender y el que quiera conocer una buena historia, aquí la tiene.
Pues sí, está bien.
Qué bien. Oye. Pues Javier, no te voy a quitar más tiempo. Asesinato de un Borbón. Es la historia real de Candelaria Brau, que nació en Maella, en Zaragoza, en 1932, y que fue juzgada por asesinar a un Borbón bastardo. O sea que es un libro que tiene todos los ingredientes para disfrutar durante unas cuantas hojas y unos cuantos días que se pueda estar saboreando. Javier, un placer. Gracias por poner las calles. Recuerdos a quien ya sabes, y sobre todo gracias en nombre de mi familia.
Bueno, tengo que decirte que me alegro por haber hablado contigo, y por una razón. Mi padre era camionero y pasó muchas noches por ahí. Y entonces recuerdo que por las noches oíamos, me recuerdo a Ángel Álvarez, sí, hablando de música, ¿te acuerdas? En
claro,
aquellos tiempos.
Maestro.
Y de todas las radios de la noche cuando le acompañaba. Y entonces creo que haces una labor fenomenal con todos los camioneros que andan por ahí arrastrándose por esas carreteras.
Sí, señor.
Un abrazo para todos los camioneros y para ti.
Qué bien, Javier. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y a seguir disfrutando. Un abrazo, Javier.
Un abrazo.
Hasta luego, Javier Pardo, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Gracias por estar escuchando la radio.